El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara, siempre bienvenido y listos para escucharte, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para todo el personal en cabina y desde luego para todo el auditorio. Quiero aprovechar el espacio del día de hoy para comentar acerca de algunos puntos que el presidente López Obrador mencionó en su quinto informe de gobierno. Primero, me llama la atención que en todo lo que va de esta administración se sigue insistiendo en el hecho de que las remesas son de alguna forma un logro del gobierno federal. Esta cifra siempre debería de aparecer a la baja por el hecho de que los mexicanos pueden regresar a sus hogares a participar de la vida del día a día de sus familias porque encontraron una oportunidad nuevamente en su país. Y que se incrementen debería de ser motivo de escarnio por el gobierno de la llamada 4T y nunca uno de celebración. En el caso del crecimiento de la economía, López Obrador indica que la tasa de crecimiento es de 3% anual, siendo precisamente este año en el que se ha registrado la tasa más alta en todo lo que va de la administración. Sin embargo, esta misma será insuficiente para que al final de la administración la riqueza promedio del país sea más alta que al principio del mismo. En otras palabras, la tasa de crecimiento de la población habría rebasado la de crecimiento económico y por eso el PIB per cápita se terminará de recuperar posiblemente hasta 2026. También el crecimiento registrado durante 2021 y 2022 fue en gran medida solo el efecto rebote después de la pandemia y midió lo que se recuperó después de la gran caída de 2020. Viéndolo así, el crecimiento que tenemos en este año habría correspondido a 2020 y no a 2023. Los logros en materia económica han sido obtenidos más a pesar de los frenos que ha representado la administración federal que por su estímulo. En este año en particular también la economía crece por factores que son externos a la administración federal. Si hubiésemos contado con una política de estímulo a la inversión privada, a la atracción de inversión o, por ejemplo, la promoción de generación de energías limpias, entonces estos resultados positivos habrían sido desde que inició la administración y no hasta ahora en el 2023. Recordemos que los primeros años de esta administración el crecimiento fue de apenas 0.1%, lo suficiente para no ser considerado una recesión. El factor que ha puesto en marcha el gobierno federal que más ha pesado en el consumo ha sido el fortalecimiento al salario mínimo, así como las transferencias directas a grupos vulnerables, principalmente adultos mayores, estudiantes y jóvenes. Estos grupos han fortalecido su capacidad de consumo y hoy sin duda cubren mejor sus necesidades que antes que se implementaran estas políticas. Otro punto a favor ha sido una administración fiscal en donde hasta el año anterior los déficits se habían cuidado a pesar de que habría sido inteligente incurrir en uno mucho mayor en el ya mencionado 2020. Es hasta este año también cuando el presupuesto de egresos supera en 1.1 billones de pesos al presupuesto de ingresos y se incurre en un déficit bastante amplio. El presidente también revela en su informe algunos datos imprecisos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de la deuda, esta se encuentra en 47.5% del PIB, mientras que el presidente afirmó que estaba en 44%. Algunos puntos de diferencia, pero que revelarán que cuando se termine el sexenio, se habrá crecido en alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB. Sin duda, un crecimiento menor al obtenido en otras administraciones, pero más deuda a fin de cuentas. En este caso, concedo un punto a favor a la gestión de López Obrador. En particular, en el sexenio de Peña Nieto, la deuda creció en 46% y casi nada de este crecimiento se vio reflejado en el crecimiento económico. Sin embargo, durante este lapso la economía creció más de 15%, mientras que con López Obrador podríamos hablar apenas de una cuarta parte de este crecimiento. A pesar de esta escasa expansión económica, la tasa de desempleo, otro elemento mencionado en el informe como históricamente baja, también ha resultado en gran medida de las nuevas obligaciones que tienen las empresas para acabar con los esquemas de subcontratación. La tasa se encuentra apenas en 2.6% y sí es realmente una tasa baja, pero al mismo tiempo también enmascara algunas condiciones laborales precarias, en donde más del 50% de la población apenas se encuentra contratada ganando 2 salarios mínimos. El tipo de cambio, que es otro elemento mencionado en este informe, en donde el peso obtiene una mejor cotización que el año anterior, es principalmente por el diferencial de tasas entre la Fed y el Banco de México, mismo que tuvo que intervenir para bajar las altas tasas de inflación. Ciertamente, el ya mencionado cuidado en los déficits fiscales ha contribuido a una percepción internacional de responsabilidad financiera en nuestro país, pero no es el factor preponderante para la favorable cotización que hemos observado durante todo el año. Por lo tanto, es punto más para el Banco de México que para el Ejecutivo Federal. En resumen, en su quinto informe, el presidente quiere hacer ver como suyos algunos logros que no corresponden a su administración. De haber estado en lo correcto, ya se habrían presentado de forma temprana en su gestión y no tardía como hasta ahora aparecen. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por este análisis también necesario de la situación económica del país en ocasión de este quinto informe de gobierno. Muchas gracias.
No hay de qué, Víctor. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Gracias, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.